Mensajes grabados.
Roberto Jung, el contador, está con nosotros acá, es precandidato a intendente de la ciudad de Paraná. Tiene un cuaderno lleno de propuestas. Las trajo para volcarlas acá. Charlaremos de algunas, ¿no? Obviamente, no sé si llegamos a todas en la mañana de hoy, pero la idea es que se empiecen a conocer propuestas. Dijo el otro día en la tele, tenemos que cambiar la matriz de concepción, tenemos que cambiar el paradigma de cómo ve el ciudadano a la municipalidad. No es una oficina de empleo la municipalidad. La municipalidad tiene que servir para que la gente en los barrios decida qué obras se hacen. Roberto Jung, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buen día, es un gusto conversar con ustedes.
Buen día.
¿Me deja dar un dato antes de la charla?
Sí.
Porque me acaba de llegar una copia del decreto 269, con fecha 6 de marzo, donde, visto la ordenanza del presupuesto y considerando que resulta necesaria la tramitación de erogaciones vinculadas a la emergencia pluvial, vial, sanitaria y social de la ciudad de Paraná, se dicta este decreto en donde el intendente de la ciudad de Paraná, don Sergio Barisco, ¿sí?, pide 21 millones de pesos. Adecúase mediante transferencias compensatorias el presupuesto general de la administración pública municipal, aprobado por la ordenanza, el importe de 21 millones de pesos, de acuerdo al detalle del anexo. Después están los anexos, que son muy largos, no los voy a leer ahora. Pero acaba de entrar de conocerse este decreto. 21 millones de pesos por la emergencia que el intendente va a tener de libre disponibilidad. Son 20 millones para eso y 1 millón para cultura. Que dispone la Municipalidad de Paraná. Atención con esto en plena campaña, señores. Atención con esto porque tenemos que ser observadores los paranaenses de lo que hacen con los recursos del Estado municipal.
Sin robar más tiempo, recordamos el presupuesto que se votó, también tiene muchas discrecionalidades y
el
posibilidades.
El tema de los contratos.
Los contratos, reasignar partidas, etcétera.
Doy esta noticia que seguramente va a salir en los portales en las próximas horas. Roberto, mil disculpas por esos minutos robados, pero es una información que teníamos pendiente y queríamos darla. Bueno, no, tiene que ver con lo que usted...
Sí, primero me parece importante, como para darle un encuadre a nuestra charla, decirles que nuestra propuesta de gobierno tiene tres partes y una necesita de la otra, indudablemente, pero hay una que es clave en el contexto actual de crisis por la que vive nuestro país, por la que vive nuestra ciudad, que es la forma de gestionar. Nosotros planteamos como criterio de gestión la participación comunitaria, para lo cual ya venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Yo vengo con esa experiencia cuesta de la universidad, que es la participación ciudadana y lo que implica el presupuesto participativo, tomando como uno de los ejemplos, por lo menos para mí, más importante, es la historia de Porto Alegre. Ellos,
¿cómo hicieron ellos?
Ellos regionalizaron la ciudad, 16 regiones, claro, estamos hablando de... Tenían 1.600.000 habitantes. Entonces, al regionalizar la ciudad, ellos comenzaron a trabajar en asamblea. ¿Qué significa esto? A la democracia representativa,
el intendente,
el consejo deliberante, nosotros vamos a agregar una tercera institucionalidad, y eso es clave, que es la participación del pueblo en asamblea en cada una de las regiones. Esto es clave, ¿por qué? Es muy difícil errar en la gestión cuando uno en las asambleas escucha a los vecinos. Los vecinos ahí se van a expresar, indudablemente, van a aparecer todos los problemas que tiene esa región. Entonces, cuando uno enumera todos esos problemas, a partir de ahí puede establecer de cuáles es responsable directo a la municipalidad, de cuáles es responsable directo a la provincia, de cuáles es responsable directo al gobierno nacional, y esto va armando el rompecabezas. ¿Por qué? Porque si nosotros no creamos ese espacio público, visible, abierto y democrático, va a ser muy difícil cambiar la gestión. Por eso, a nosotros nos parece muy importante, bajo el criterio de que a la ciudad de Paraná está cruzada por arroyos, uh-huh, eso no lo podemos negar, más que por ahí se los quiera tapar a los arroyos, cosa que me parece que nosotros no debemos hacer. Nosotros lo que queremos hacer es embellecer la ciudad con los arroyos y que los arroyos no sean como son hoy, basurales, en los cuales hay heladeras, televisores, restos de vehículos y abundan las ratas.
Ahora, ¿cómo sería? Vamos a explicar con ejemplo concreto, decir, bueno, a ver, Usted dice, nosotros llegamos a la municipalidad, tenemos un presupuesto. Hoy existe un presupuesto participativo, pero usted dice, no, no es solamente eso, es todo el presupuesto municipal de obras que se va a someter a asamblea.
No, no, no es el 100% de las obras, ni tampoco es un porcentaje del 8 y pico% del presupuesto. No se trata de discutir con los vecinos solamente las obras. De lo que se trata es de discutir el 100% del presupuesto. ¿Qué vamos a hacer en la primera asamblea en cada una de las regiones cuando seamos gestión? Nosotros vamos a descentralizar los servicios. Uh-huh. Entonces, lo primero que se impone antes de descentralizar los servicios es, a través de un censo, ¿a dónde viven los empleados municipales? Nosotros tenemos que invitar a los empleados municipales para que desarrollen su actividad en las regiones en las que viven. De esa manera se van a obviar inclusive el pasaje en colectivo. ¿Y qué vamos a hacer en esa primera asamblea? Le vamos a presentar al pueblo en asamblea quiénes son los empleados municipales que van a estar a su servicio. Entonces, esto me parece que de lo que trata en definitiva es de jerarquizar la actividad del empleado municipal y no como sucede hoy, que cada gestión que viene, paracaídas que vienen, se asientan. Entonces, ¿qué pasa con los empleados de 10, 15, 20 años? Se quedan mirando. Y la verdad, y les digo porque esto lo vivimos en cada uno de los barrios, la gente se quiere ir, se quiere jubilar. ¿Por qué? Porque no son considerados. Y me parece que una de las cuestiones centrales que nosotros queremos es respetar la carrera administrativa, no tomar ningún empleado más, pero trabajar porque ahí hay una experiencia formidable, pero indudablemente esa experiencia formidable necesita de un conductor, pero necesita además de tener el contacto directo. Yo les voy a dar un ejemplo que sucedió en la asamblea vecinalista de cual formo parte. Un empleado municipal le golpearon la puerta un día de su casa para hacer una gestión. La resolvió. A la semana siguiente le tiraron un papelito por debajo de la puerta porque había otro problema. También lo resolvió. A la tercera vez fue a la asamblea y ¿qué pudo haber dicho? Yo tengo la conciencia ahora de ser un empleado municipal porque me siento útil. Al contrario, no le molestó para nada, sino todo lo contrario. Esa persona se sintió visible. Y esta es una de las cuestiones, Roberto, centrales.
¿Cómo? A ver, me imagino algunos, vos decías servicios, ¿no? Hoy sigue siendo un problema en la municipalidad el servicio de recolección de residuos en los barrios. Otros servicios que son deficientes, como el tema del transporte.
Bueno, respecto del tema del transporte, yo trabajé en un proyecto de un nuevo marco regulatorio en la Asamblea Vecinalista de Paraná. Le presentamos al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, porque esto está en el ámbito provincial, le presentamos un nuevo marco regulatorio. ¿Por qué? Porque el transporte público de pasajeros de Paraná ya no necesita tener la cobertura exclusivamente del ejido de la ciudad de Paraná, sino ser metropolitano. Uh-huh. Para eso tenemos que incorporar todos los municipios colindantes y a partir de ahí hacer un sistema que involucre también al transporte ferroviario. Bueno, esto lo vamos a llevar adelante y además con otro proyecto de ley que implique constituir una SAPEM. Lo hablamos el otro día. Ajá. Una sociedad anónima con capital estatal mayoritario, 51%, y el resto invitando a capital privado. ¿Por qué? Hoy hay, y esto lo estuvimos viendo en la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Paraná, hay nuevas tecnologías, como las baterías de litio, que nosotros tenemos que exigir en esa licitación para que el transporte urbano de Paraná no genere lo que genera la polución en el ambiente. Y como nosotros queremos respetar y fortalecer el transporte público para que tenga efectividad, para que sea real, entonces de esa manera vamos a trabajar con energías alternativas porque, a ver, esto está pasando en muchos lugares del mundo, no es que lo inventamos nosotros, no tenemos nada que inventar, sino tomar aquello que me parece que es útil.
Que funciona.
Que funciona, exactamente.
Hay dos problemas en la sociedad, particularmente en Paraná, que inclusive van a ser noticias en las próximas semanas. Se va a conocer el índice de desempleo y también el de pobreza. Escuché algo, el otro día algo nos comentabas sobre un proyecto en ese sentido.
Sí. A ver, yo decía tres partes. La segunda parte, nuestro propósito tiene que ser capaces de promover, de promocionar trabajo. Nosotros necesitamos que la gente se emplee, porque ahí está la mejor política social que nosotros podamos llevar adelante. Y les voy a dar dos ejemplos que nos parecen importantes. El tema de la autoconstrucción, con un banco de tierras previo, esa autoconstrucción de viviendas para todas las familias humildes es una de las mayores demandas de los barrios de Paraná. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a proveer desde el municipio los materiales con una dirección de obra para que efectivamente su casa se haga en el plano de la familia, y lo que vamos a hacer es, mientras dure la construcción de su casa, de su casa, de su habitación, de su baño, nosotros le vamos a proveer un ingreso. Y además lo vamos a obligar a esa familia para que haga capacitación en forma paralela, para cuando termine su casa con la familia, cuando la termine, directamente después vamos a promocionar para que cada una de esos jefes de hogar pueda constituir cooperativas con otras familias y que eso sea un trabajo adicional. Aparte de eso, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo recorriendo los barrios? Una cuestión que nosotros vamos a trabajar, y lo digo a esto no priorizando, porque lo estamos haciendo realmente, la participación de las mujeres y la participación de los adolescentes. En nuestra lista, ustedes lo saben, nuestra fórmula, y además en el Consejo Deliberante tenemos 50% son mujeres y 50% son hombres. Pero además de eso, también nos vamos a comprometer para que en la gestión, también, no solamente en la cuestión deliberativa, sino también legislativa, perdón, sino también en la gestión, que es la acción, vamos a trabajar con el 50% de mujeres y con el 50% de varones. Porque además, cuando nosotros vamos a los barrios, cuando hacemos reuniones con las familias, ¿quién cree usted que la mayor participación? La mayor participación la tiran las mujeres. Las mayores problemáticas las están planteando las mujeres.
Y las conocen.
Totalmente. Y esto es lo importante. Padece. Porque ¿saben qué? En muchos casos, ¿qué sucede? Nosotros vamos y escuchamos. Primero escuchamos. Después presentamos nuestras propuestas y proyectos. Y después venimos y corregimos. ¿Y quién cree ustedes que plantea las inquietudes que nos hace corregir? Por lo general son mujeres las que hacen este planteo.
O sea, eso lo están viendo ustedes en las reuniones.
Totalmente, lo vemos cara a cara.
La participación y la demanda.
Totalmente. ¿Y saben qué? Yo creo que aquí está precisamente lo que yo también les decía. Ya no es más época de caudillos, muchachos. No es más época de caudillos. Esos que dicen, vótenme que yo les voy a resolver todos los problemas, pero jamás, jamás le explican a la gente cómo van a resolver esos problemas. Y la verdad que nosotros lo que pretendemos es trabajar precisamente con ese plan de gobierno.
Mi duda respecto de este proyecto para el ingreso para los que las familias que se
construyen.
Sí, ¿de dónde surge el ingreso? Digamos, con el proyecto.
Muy bien. A ver, yo lo que les digo es que acá no se trata de una cuestión de plata. No se trata de una cuestión de plata. De lo que se trata es de definir cuáles son las verdaderas prioridades de los vecinos de Paraná. ¿Por qué digo esto? Yo te voy a dar un ejemplo que lo di el otro día. Si hay más de 240 millones de pesos para hacer una peatonal, yo te pregunto a vos, ¿no es más prioritario que la gente que hoy no tiene a dónde vivir, no tiene un techo? ¿No es más prioritario eso que mejorar la peatonal? Porque ¿sabés qué? Cuando uno escucha al turista que viene a Paraná, ¿qué es lo que dice el turista cuando se va? Mirá, che, es una ciudad limpia, es una ciudad sucia. De eso está preocupado. ¿De qué nos sirve tener una peatonal de gran estilo si aquello que no se ve en la ciudad, porque a ver, el gobernante es un buen gobernante, no solamente porque hace cosas de aquello que se ve, como es la peatonal, sino y fundamentalmente de cosas que no se ven. Y la verdad que los turistas no van, por lo general, a los barrios y no ven la situación que está padeciendo.
Sí, bueno, pero el turista ingresa y egresa a la ciudad, ¿sí? Y ve los ingresos que no están en condiciones.
La verdad son un asco. Y encima, sucios, con mugre, llenos de yuyos. Pero bueno, esto es una cuestión que se repite en todos lados.
Un dato que el otro día no nos dio el tiempo y demás. Y una pata importante que me parece que nadie lo tiene en cuenta, o por lo menos la gestión actual no lo tiene en cuenta. ¿Qué pasa con el empresariado? El empresariado ve a los candidatos y dice, no, esto es una buena propuesta y demás. Y después, el que llega a la intendencia no escucha a los empresarios, o los empresarios dicen, no, con esto no se puede, y se separan.
Y con la característica de Paraná, que es el empresariado es comercio y pequeñas empresas, sí, básicamente.
Hay también empresas importantes. A ver, un ejemplo concreto, viene al pelo lo que ustedes están planteando. el área industrial de Paraná. Porque, ojo, no es un parque industrial, es un área industrial. Nunca puede ser un parque si está cruzado al medio por una ruta nacional. Claro. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que propiciar para nuestros empresarios? Darle las condiciones para que puedan ser competitivos. Bueno, con la Universidad Tecnológica Nacional Delegación Paraná, cuando fui ministro, estuvimos trabajando en una propuesta para hacer paneles solares. Pero no para importar paneles solares hechos en otro lado, sino para importar las pastillas de silicio, que es algo que acá no se puede producir, que es totalmente contaminante, eso por lo general todos los países le compran a China, y todo lo demás se puede agregarle valor a la ciudad de Paraná. ¿Para qué? Nuestra idea es llevarle paneles solares para que nuestro parque industrial realmente tenga condiciones de competitividad. Porque ustedes saben muy bien que uno de los problemas actuales es el tema de la energía. Pero no solamente para nuestros empresarios, para los clubes de barrio, para los centros de salud. Necesitan realmente tener energía, en el caso de los clubes de barrio, que para nosotros es una prioridad desde todo punto de vista, pero también de lo cultural. ¿Cuál es la idea? Que puedan tener abierto sus puertas todo el día, para que los chicos realmente vayan. Y les digo más, porque no quiero olvidar esto que me parece un dato muy interesante. El plan, uno de los planes más importantes del gobierno de Cristina, que fue la asignación universal por hijo, exige dos condiciones para poder acceder a ese plan, que son el tema de la escuela y el tema de salud. Bueno, nosotros queremos, si nosotros ganamos, le vamos a pedir a Cristina que en su próximo gobierno haga una experiencia piloto en Paraná. ¿Para qué? Para agregarle a la educación y a la salud una tercera condición. Por lo menos 2 días a la semana hay que mandar a esos chicos también a los clubes de barrio. ¿Para qué? Para que hagan deporte, porque una de las cuestiones también, como tantas otras, para salir de la droga, tiene que ver con este fenómeno. Y la verdad que nosotros tenemos que recuperar los clubes de barrio para volver a esa mística que hubo siempre en estos campeonatos entre los distintos barrios, de básquet, de fútbol, en fin, con la participación activa, como ha sucedido en los barrios en los que vamos, donde muchísimas mujeres hacen deportes. Y la verdad que nosotros tenemos que rescatar eso. Y no estamos creando nada nuevo, porque de verdad les digo, muchachos, acá no se trata de crear absolutamente nada. Todo
con lo que
está hecho.
Con lo que está.
Exactamente.
Reorganizado.
Por eso digo.
No es una cuestión de plata, plata hay.
La verdad, no es una cuestión de plata, sino cómo se asignan los recursos en función de las prioridades que Paraná tiene. Porque, ¿qué pasa? Si hoy hay mucha gente que no come, porque esta es la pura verdad. Si hoy hay gente que no tiene las menores condiciones de salubridad, rodeado por ratas, porque así es. Si hoy, por ejemplo, inclusive con camino de asfalto, hay cloacas reventadas en el medio, sí, y la mierda saliendo, perdón, pero saliendo en plena calle, digamos, y eso llega a las casas más humildes de Paraná, yo les digo, ¿en qué condiciones estamos viviendo? Entonces, si nosotros no ponemos el eje ahí, y para eso se necesita la participación ciudadana. ¿Por qué les digo que es fundamental esto? Porque nosotros tenemos que construir desde los espacios públicos, visibles, abiertos y democráticos. No hay otra forma de hacerlo.
Mensaje, Marta dice: hola Nico, muy bueno el programa, muy bueno escuchar una propuesta tan clara como la de Roberto. Por fin alguien propone ideas. Muy bueno, como siempre, en líneas generales, para hablar del programa. Gracias, Marta, que le manda. Gracias, Marta. Le deja saludos. Es interesante esto de decir, bueno, por eso decía al principio del programa, esto de propuesta, ¿no? Uh-huh. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo van a hacer? Pues está el tema de decir, no, ¿qué van a hacer? Todos dicen que van a mejorar la ciudad, que van a esto. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer para? Y por primera vez uno va escuchando ese cómo, que me parece que nos invita a nosotros a interpelarnos entre todos, a decir, bueno, después está, si uno le cree o no, si lo vota o no, crees, ¿no?
Claro, crees,
son dos pesos aparte.
Si
pero escucharlo, claro, es interesante. Claro. Me mostraba recién Roberto, le cuento a la audiencia, con esto quiero cerrar, la división de las regiones, de las 5 regiones, cómo las tiene diagramadas ya, y cada una de esas regiones está trazada, digamos, por arroyos. Y en esas regiones convive gente que tiene ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos o sin ingresos. O sea que debatir obras en esas regiones va a tener participación de todos
los estratos sociales.
Claro, totalmente. Claro. Entonces, bueno, vamos a discutir en igualdad todos. Y bueno, no, pará. Ajá, vos querés que te
¿Querés peatonal?
Claro, pero yo quiero cloaca.
Okay. Claro, sí.
No, o quiero comer.
También, también, ah, también. Y cada una ya tiene diagramado cómo... Digo porque le chumié la hoja. Tiene diagramado cuáles son las seccionales que entran, cuáles son los centros de salud que entran.
Las vecinales, los destacamentos policiales. En fin, a ver, si ustedes me permiten, porque no...
Tengo ya el informativo, sí. Tengo 30 segundos.
Dos cosas tenemos que rescatar para Paraná, y esto seguramente lo vamos a hacer con el gobernador Bordet. El aeropuerto internacional de cargas, ahí hay más de 900 toneladas que nosotros vamos a poder exportar desde la ciudad de Paraná. Y al lado, digo, yo conseguí, siendo ministro, 16 hectáreas y medias para hacer el gran mercado concentrador mayorista y minorista, uh-huh, y poder llevar también ahí el charrúa, y que todos los productos entrerrianos puedan llevarse directamente ahí del productor al consumidor.
Muy bien. Vamos a seguir charlando seguramente, porque arranca formalmente la campaña
el viernes,
en las próximas horas, exactamente. Roberto, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
La pregunta que le hacemos a todos es cómo estuvo el mate de Flesler.
Exquisito.
Está en campaña.
Si arrancamos así con la campaña.
Está en campaña, está en campaña, está en campaña.
Aparte, por favor. Lo conozco, Edil, sí que.
Gracias, Roberto.
No, gracias a ustedes, realmente les digo de corazón.
Roberto Jun con nosotros en la mañana del LT14. Vendrán, por supuesto, otro candidato. Los escucharemos a todos. La idea es que ustedes los conozcan, que sepan y escuchen, como en este caso, también propuestas de lo que quieren hacer, en este caso, en la ciudad. Momento de
las noticias, después más aire.